Esta semana se pasa por historias de datos John Barredo, emprendedor social, aventurero, está metido en mil sitios a la vez. Así que nada, espero que os guste, voy a contar unas historias muy interesantes. Y nada, si conoces a alguien que tenga una historia, un proyecto de innovación que contar, que quiera darle voz, que se pasen por aquí. Coméntales, sugiéreles a tu prima, a tu tía, tus amigos, tu novia, tu novio, tu abuela, tu suegro. Coméntales que se pasen por historias de datos. Y ya sabéis, si queréis estar al día, poner cara a los invitados, seguir en Instagram, arroba historias-datos. Bueno, John, lo primero, muchas gracias por participar y querer apuntarte a contar tu historia.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Bueno, cuéntanos para la gente que no te conozca, quién es John Barredo.
Vale, pues así brevemente, yo me definiría, yo creo, lo primero como un de la montaña y el esquí. Y ahora mismo pues estoy metido en un par de proyectos de emprendimiento relacionados con mi pasión y nada, trabajando diariamente en ello.
¿Y cuáles son estos proyectos? ¿Cuál es el que vienes a contarnos?
Vale, pues ahora mismo estamos trabajando principalmente en dos que tienen mucha relación. Uno de ellos se llama Elur. Estamos desarrollando un sistema de rescate innovador para montaña y para avalanchas. Ahora mismo estamos planificando ya el proceso de diseño de ese dispositivo y esperamos, pues, para finales de año tener ya novedades importantes acerca de algo que nos ha llevado muchos meses. Y después, paralelamente, de la mano de este proyecto, estamos trabajando en un proyecto social que se llama Aguare y consiste en intentar mejorar las condiciones de vida de los poblados y de la gente que está cerca de las grandes montañas, como puede ser el Everest o el K2. Y estamos centrados en este momento en el poblado de Ascole, a las faldas del K2, que es la segunda montaña más alta del mundo.
O sea que por un lado estáis metidos en un tema de innovación con un dispositivo y por otro lado tenéis el proyecto de innovación social, ¿no?
Eso es, al final nosotros desde el principio hemos tenido una gran afición, una gran pasión por el emprendimiento, siempre es algo que nos ha llamado un montón y evidentemente hay que comer de algo. Entonces está este proyecto de Lur que tiene un componente tecnológico, como muy bien has dicho, y el planteamiento es que sea un negocio, estamos desarrollando un plan de negocio. Y el proyecto de Aguare, en el que para nosotros al final dentro de la montaña hay una serie de valores relacionados con trabajo en equipo, con esfuerzo, con solidaridad, también con adaptación al medio. Y creemos que a través de esos valores pues se puede ayudar también y aportar nuestro granito de arena a las comunidades de Nepal y Pakistán, como he dicho, que han recibido tanto turismo últimamente que se han visto afectadas de manera muy negativa sus costumbres, su forma de vida, sus derechos, y es en lo que estamos trabajando.
Y bueno, en primer lugar, relacionado con el proyecto de LUR, ¿cómo surge esta idea de crear algo así?
Vale, pues la idea surge, evidentemente había un muy buen caldo de cultivo, que es lo que siempre nos ha gustado el esquí. Nosotros empezamos en 2014 con una asociación sin ánimo de lucro dentro de la Universidad del País Vasco que se llamaba Never Too Late. Organizaba viajes de esquí, carreras de montaña. Y a partir de ahí, en el año 2015, hay un momento que es el terremoto de Nepal, se produce el 25 de abril, y nos marcó mucho en muchos sentidos. En el sentido tecnológico, por decirlo así, o de aplicación, de donde surgió el Lur era, ¿podríamos utilizar tecnologías de rescate en avalanchas que nosotros conocíamos en un rescate en terremotos, en un rescate en un desastre natural? Y vimos que no tenían aplicación debido a las características de esta tecnología y que incluso no eran la solución más eficiente en montaña. Creíamos que con, pues eso, nuevas tecnologías podríamos mejorar esa solución. Entonces, Este fue el momento de surgimiento, de donde surgió el proyecto, donde empezamos a investigar sobre las tecnologías que existían, sobre los equipos de rescate, los métodos de rescate, y de ahí surgió un poquito lo que es hoy el UR.
Y surgió de vosotros que os diste cuenta en estas excursiones que hacíais que no existía nada similar.
Al final surgió de ver si podíamos utilizar, como bien he dicho, el tema de rescate en avalanchas, las tecnologías que se usan para un rescate en terremotos. ¿Cómo lo hicimos? Escogimos un dispositivo de rescate en avalanchas, bueno, en concreto dos, un dispositivo de Bluetooth que se utilizaba para otras cosas. Hicimos unas pruebas con un equipo de rescate del Valle en Huesca, perdón, en la zona del Pirineo. Hicimos unas pruebas en un parque cerrado que es para entrenamiento de terremotos y vimos que esas tecnologías no daban ningún tipo de resultado. Luego las probamos en nieve y vimos que ya la de Bluetooth era mejor que las que se estaban utilizando, pero que aún así no daba una solución completa y efectiva a algo tan sensible como el rescate de una víctima.
Y esto se está utilizando en avalanchas de montaña, estos dispositivos.
Sí, estos dispositivos principalmente hay dos. Uno se llama bueno, dos tipos de dispositivo. Uno se llama el DVA, es un dispositivo activo, es decir, puede enviar y recibir señales, puede ser buscador o receptor. Entonces, ¿cómo funciona eso? En caso de una avalancha, habría un dispositivo sepultado que sería la víctima que estaría emitiendo y otro dispositivo que le estaría buscando, que sería la persona o el rescatador que estaría fuera. El otro dispositivo son unas balizas de cobre bastante sencillas que lo único que hacen es reflectar una señal que irradia el buscador. Entonces, vimos que al final tú en una avalancha tienes una ventana vital de alrededor de 15 minutos. En los casos óptimos, cuando a partir de 2, 3 minutos las posibilidades de encontrar una persona con vida se reducen drásticamente. Entonces, el tema del reflector no era útil, ya que hasta que llegaba el equipo de rescate, que es quien tenía esos reflectores, pasaban casi siempre más de 15 minutos y la persona estaba muerta. Y en el tema del DVA, de la búsqueda activa, alguien de tu equipo te puede buscar en un momento dado. Vimos que había temas en distancias y temas en precisiones, funcionamientos con diferentes tipos de situación, multivíctima, etcétera, que se podía trabajar mucho en ello. Y viendo esas necesidades es lo que nos motivó a empezar nosotros también a investigar y a desarrollar lo que tenemos ahora mismo entre manos.
O sea, esto se debe más que nada que visteis una oportunidad en el mercado, visteis que había deficiencias y se podría mejorar estamos hablando del tiempo de reacción o de la distancia a la que se recibe la señal.
Eso es, al final nosotros durante estos meses hemos estudiado un montón sobre seguridad en montaña, también he hablado mucho con equipos de rescate, mantenemos relación directa. Entonces, aparte de esa necesidad que bien comentas, Aitor, de que las tecnologías, por decirlo así, actuales no cumplían perfectamente con esas necesidades de un rescate, aparte de eso fue el conocer el aumento que está habiendo y creo que, bueno, todos somos conscientes de actividades al aire libre. Al final, sobre todo cuando podamos salir de este confinamiento, yo creo que habrá un gran repunte, pues eso, ya sean carreras por montaña, ciclismo, esquí, escalada, etcétera, están en pleno auge. Y como bien dijo, bueno, Alberto Ayora es uno de los mayores expertos a nivel nacional en rescate y en seguridad en montaña. Dijo que alrededor del 92% de los accidentes en montaña son evitables y solo un 8% son por pues, cuestiones ya sea de una caída de rocas, etcétera, no provocada, que no están en la mano del practicante del deporte. Entonces, creemos con un dispositivo, por supuesto, lo que estamos desarrollando, pero también estamos trabajando mucho el tema de formación y el tema de, al final, concienciación sobre los riesgos de montaña para intentar reducir y actuar sobre ese 92% de los rescates.
¿Y cómo es vuestro día a día relacionado con el proyecto de desarrollando este tipo de dispositivo? Ahora mismo, ¿en qué fase os encontráis?
Vale, pues ahora mismo evidentemente es un poquito particular la situación, pero justo hace alrededor de 2 semanas conseguimos la entrada de un nuevo socio, un socio industrial. Bueno, el interés y luego posteriormente a eso hemos acordado con él su entrada. Entonces, lo que se está haciendo ahora básicamente es dedicar al día 3, 4 horas de media de videollamada y de trabajo también en contacto y demás. Y estamos preparando un poco lo que se va a hacer los siguientes meses, que es ese, hay una parte del equipo que está trabajando en el diseño, por una parte el diseño de la tecnología y por otra parte el diseño del dispositivo para que sea agradable a la vista, el uso de los botones, el tema de sensores, etcétera. Estamos trabajando ahí. Luego hay otra parte que se está enfocando en el tema de la comunicación. Vamos a ir de la mano de Alex Chicón, que es parte importantísima del proyecto, parte importantísima del equipo. Y él está produciendo también una película ahora mismo sobre el Nanga Parbat y un libro. Entonces, también nuestra campaña de comunicación del dispositivo estamos viendo cómo hacerla y cómo hacer ese primer despliegue o entrada de mercado. Y después la otra parte, evidentemente, haciendo ya proyecciones de ventas, un poquito el plan de negocio ajustado, esos costes, etcétera. Y luego está, evidentemente, el diseño de la tecnología. O sea que hay ahora mismo mucho trabajo, muchísimo. Pasamos muchas horas delante del
Sí,
ordenador, pero bueno, muy,
sí,
muy
sí.
felices de haber conseguido este paso.
O sea, estamos hablando de un dispositivo que está avalado por ni más ni menos que Alex Chicón.
Eso es, al final. Alex, que si queréis, justo hoy ha estado además en Ser Aventureros con Carlos Barrabés, hablando sobre, pues eso, expediciones y montaña. Tiene una experiencia brutal, más de 20 años en montañas de 8.000 metros, formó parte del primer equipo en ascender al Nanga Parbat, 8.126 metros en el Karakorum, la primera vez de la historia en invierno. Y bueno, aparte de eso, es esquiador, escalador, escala hasta grado 8A. Y ha estado por encima también de ese grado. Entonces, todo el conocimiento que Alex tiene a nivel montaña y a nivel rescate es inmenso. Aparte de eso, es una persona increíble, inspiración para todos. Y Alex ha participado en rescates muy, muy, muy complejos en el Himalaya y es un gran experto en todo esto. Aparte de, pues eso, que tiene una energía brutal y está tirando mucho, mucho del proyecto con nosotros.
Qué bueno, qué bueno. Entonces, hablábamos antes de que este dispositivo estaría disponible en. Hablamos de que el mercado objetivo sería no solo, por ejemplo, para, no sé, infinidad de carreras populares, sino también para muchísimos deportes, ¿no? No solo, por ejemplo, ciclismo o montaña.
Eso es, al final nosotros como lo estamos enfocando es siendo un dispositivo de un nivel técnico alto al final, porque no todo el mundo se va a adentrar en ese tipo de situaciones que puede producir una avalancha o que puede producir una caída, pero al final lo que he dicho es, hay un aumento importante en este turismo de aventura, en este turismo activo y todas estas personas al final están entrando en un entorno no controlado, un entorno hostil que al final es la montaña. Aunque estés haciendo un pequeño trekking en el Parque Natural de Ordesa, puede pillarte una tormenta y que todo cambie en cuestión de horas o en cuestión de minutos. Entonces, nosotros queremos tener una gama de productos, este sería el sueño, por supuesto, del proyecto, que pueda cubrir las necesidades de los diferentes perfiles, porque evidentemente, como hemos dicho, no todo el mundo pasa los días como Alex Chicón jugándose la vida a ese nivel. Entonces nosotros
Sí, claro.
tenemos que adaptarnos dentro de lo que cabe, pues eso, a los diferentes tipos de clientes y tenemos una estrategia para ello. Pero hemos querido desarrollar primero, pues eso, el dispositivo más complejo hasta donde podemos llegar ahora mismo, el que llegue al nivel de prestaciones más top y de ahí pues
Sí.
ir trabajando cosas más, pero no por ello menos útiles, por supuesto.
Y más asequibles, ¿no?
Eso
Un
es,
poco el
más
modelo.
asequibles, adaptadas, eso es, al final, moverte bien dentro de los diferentes perfiles, como has dicho.
Me recuerda un poco el modelo a Tesla. Sacaron la primera versión, la mejor, la más top, con todas las prestaciones y lo mejor que hay en el mercado. Y después, pues, adaptarte más a lo que te demandan tus distintos clientes, ¿no?
Sí, al final Tesla, en el caso que comentas, por supuesto trabajaron a tope para desarrollar ese primer modelo y hacerlo tecnológicamente a un nivel que luego abrieron hasta un montón de patentes para permitir el avance de las tecnologías eléctricas. Entonces, a mí es un modelo que me inspira muchísimo. Otro modelo también en los que nosotros pues confiamos mucho es Patagonia, por ejemplo. Patagonia es una marca de ropa de montaña que tiene unos valores muy, muy potentes a nivel social y a nivel medioambiental. Y, por ejemplo, también hizo algo parecido a Tesla. Abrió ciertas patentes en el tema de reciclaje de materiales para ropa de montaña porque su propósito es reducir el impacto ambiental que tiene toda esta industria. Entonces, nosotros creemos mucho en el por qué estamos haciendo estas cosas. Por supuesto, tiene que ser un negocio, hay que comer de algo, estamos trabajando un montón, pero sin olvidarnos que lo que queremos es salvar vidas y hacerlo de la manera menos dañina posible al medio donde se producen estas actividades, que son las montañas.
Sí, sin duda, eso es lo ideal. Y bueno, no sé si querías, te gustaría mencionar algo más de respecto al proyecto de LUR, algo que la gente quiera saber.
Yo creo que lo más importante de todo es que aunque esta entrevista esté apareciendo yo, que no estoy yo solo, estamos también Asier Palacios, Younes Aldiurturi y Alex Chicón, y esta nueva empresa que acaba de entrar, esta empresa tecnológica. Entonces, todo esto, lo más importante, lo que hemos aprendido durante estos años, que ha sido pues un camino por el desierto, de estar peleando para sacar cualquier prototipo, pues tema económico, tema de ayudas, tema de... Hay mucho, mucho, mucho conocimiento alrededor del emprendimiento, mucha aceleradora, asesoría, etcétera, y pocas que al final te ayuden a concretar. Entonces, creo que lo más resaltable y lo que me gustaría comentar del proyecto LUR es todo el trabajo que nos ha llevado, todo el esfuerzo y confianza de los tres al final en que esto era real. Y luego, pues bueno, hemos conseguido dos socios muy potentes, cada uno en su ámbito de conocimiento, que sin los que no hasta aquí. Pero que lo más importante es el trabajo y la capacidad de esfuerzo y sin estar cobrando un sueldo, etcétera, que hemos tenido durante estos años los tres.
Pues sí, sin duda. Me imagino que de lo otro que quería que habláramos era del panorama del emprendimiento social, ¿no? Al final, que es un área súper sacrificada, te quita mucho tiempo y te pueden surgir problemas en el proceso de innovación al intentar sacar algo innovador, aunque puede ser complicado porque los gobiernos y las organizaciones hay una falta de apoyo, ¿no?, a este tipo de ideas y de proyectos.
En mi opinión, no sería tanto por gobiernos y, bueno, por lo menos lo que nosotros hemos experimentado, gobiernos
por ayudas
y demás. Nosotros, el apoyo que hemos recibido por parte de Gobierno Vasco, por parte de Diputación de Vizcaya, de los diferentes equipos de rescate que también evidentemente dependen de la administración, ha sido siempre increíble. El tema es también dónde veo yo problemas, dónde veo también...
La financiación.
Sí, eso, ¿no? Es dónde veo barreras a esta financiación. No es tanto en el gobierno o en las ganas de apoyar este tipo de proyectos, sino muchas veces desde qué foco está preparado el plan. Al final, si el foco se hace desde alguien que no ha emprendido, que no conoce realmente este camino, pues puede haber errores, bueno, o vacíos. Como has dicho tú, Aitor, al final nosotros el problema que hemos tenido durante estos últimos meses es un gap entre haber acabado un prototipo funcional pero no comercializable y el poder conseguir la financiación necesaria para hacer el siguiente desarrollo. Entonces, estamos en una época muy temprana, perdón, en una fase muy temprana, la que todavía no tenemos ventas, y es muy difícil saltar ese espacio entre tengo ya la idea, tengo prototipo, tengo bastante probado, pero ¿y ahora qué? Para el siguiente desarrollo, ¿cómo consigo financiarlo? Y ahí, dentro de este mundo, pues hay muchísimos,
bueno, cada vez surgen más. Había siempre, yo he oído hablar de la burbuja del emprendimiento, había mucha ayuda, mucho evento, etcétera, para muchísimos palabras en inglés, pero al final las cosas concretas y las cosas reales, cuando las ves, lo notas. Por ejemplo, este último socio que se acaba de incorporar al proyecto, en 3, 4, 5 reuniones ya teníamos muy claro que tenía que ser la persona, casi desde la primera. Entonces, no hace falta, pues, periodos muy, muy de pérdida de tiempo, de pérdida de dinero, al fin y al cabo, para no llegar a algo concreto, para no llegar a una ayuda en material o, como puede ser económicamente, o en recursos.
Porque al final es, como tú dices, al final sí. Desde el primer momento, cuando una persona está interesada, se nota y se ve. Al final es complicado buscar el inversor, ¿no? Al principio y demostrar que todo esto puede funcionar, ¿no?
Eso es. Al final nosotros tenemos un proyecto que por sus características tiene unos costes elevados, al fin y al cabo, porque no es lo mismo desarrollar una app o un software que hacer algo, hacer un dispositivo que lleva unos costes implicados pues más altos y existe pues eso, esa dificultad de encontrar este inversor. Y lo que he dicho, para mí lo más importante para ser asesor de emprendimiento o ser mentor, etcétera, este tipo de perfiles, lo primero es una dedicación y una pasión por lo que estás haciendo, porque si no tienes esa pasión por emprender es muy difícil ayudar a alguien. Sería ideal que hubieses pasado por ese proceso o que lo hubieses visto en muchas personas y también estar formado. Al final, formación técnica en emprendimiento y de calidad. Yo he hecho 2 másters relacionados con emprendimiento y al final aprendes un montón. Son cosas lógicas muchas veces, sentido común, pero te enseñan a verlas, te enseñan a aprender, algo que parece que suena como me están enseñando a aprender. Pero sí, tienes que abrir la mente.
Eso es, sí. Activarla, sí. Bueno, lo otro que comentabas al principio, el proyecto en el que estáis sumergidos en este área de Pakistán, ¿de qué trataba exactamente?
Vale, te cuento un poquito. El proyecto o la asociación que formamos se llama Aware. Porque aparte de la pronunciación en inglés y su significado en inglés, en japonés significa que la belleza es belleza por ser efímera. Entonces, este proyecto empezó en el año 2018, después del tema de Nepal y demás, empezamos del terremoto que he comentado, hicimos mucha investigación sobre esa catástrofe, y en 2018 digo que empezó porque viajamos a Nepal. Estuvimos en Nepal en agosto un mes y conocimos la realidad, pues eso, de los porteadores, y luego de los Sherpas, porque desde aquí parece que todos son Sherpas. Sherpa es una etnia de las 179, creo que hay en Nepal, y no está asociada a un trabajo. Al final, los porteadores suelen ser habitualmente de otras etnias que no son Sherpa. Entonces, conseguimos conocer cosas como que cobran 7 céntimos por kilo transportado, condiciones de trabajo pésimas, de equipamiento para meternos, por glaciares, etcétera, el tipo de ropa que llevan, el hecho de que lo que separa un guía de montaña, que ya tiene otro estatus, al final está todo muy dividido por castas y por niveles sociales. Entonces, un guía de montaña que tiene un nivel, por decirlo, superior a un Sherpa, perdón, a un porteador, la única diferencia que tiene habitualmente es que sabe inglés, porque físicamente todos son un portento. Entonces, este proyecto avanzó de ahí a irnos a la expedición del K2 con Alex Chicón, que fui yo en el año 2019, en enero, para el proyecto Elur y para el proyecto Aware. Y en esta expedición conocimos la realidad de otro poblado de montaña. Al final hay 2 grandes cordilleras, Himalaya y Karakorum. Dentro del Himalaya está la zona de Nepal y el Karakorum está en Pakistán. Askole es un pueblo muy, muy pequeñito, un poblado donde pasa todo el mundo que quiera llegar al K2 por el lado pakistaní. Entonces, este pueblo, lo que vimos es que quizá esté pues 20, 25 años por detrás de lo que está Kathmandú o lo que está Namche, que está en el Himalaya. Y aquí hemos visto una posibilidad de acción mucho mayor, porque al final en Nepal ahora mismo todo el mundo habrá visto las fotos del Everest de la primavera pasada, se está planteando construir un teleférico, algo que va para mí totalmente en contra de lo que es ese tipo de montañas. Entonces, en Ascole todo este problema no ha llegado todavía a ese punto, a esos extremos. Ellos son, vamos, viven en chabolas hechas de barro y el nivel de desarrollo humano y desarrollo tecnológico es mucho menor. Entonces, ¿cómo lo hemos planteado? Si podemos actuar en Ascole desde las fases más tempranas de este problema turístico, de turismo poco sostenible, podemos evitar que llegue al nivel de Nepal, porque el K2 es muchísimo más bonito que el Everest, es una montaña mucho más complicada que el Everest, y cuando la gente ya se canse o le quite ese título de la montaña más alta, etcétera, y quiera subir el K2, va a haber un aumento del turismo enorme. Tiene 4.000-8.000 Pakistán. Entonces, es por esta la razón que queríamos traer a Ali, el profesor de Ascole, a estudiar un máster en la Universidad de Deusto, el máster de Competitiveness and Innovation. Pero finalmente estamos teniendo bastantes problemas por razones obvias ahora mismo con el coronavirus. Ascole está confinado también, no pueden moverse a otras ciudades, no hemos podido todavía hacer la entrevista del máster con Ali. Y luego, pues al final, esta situación económica también nos está haciendo plantearnos si Ali podrá venir este año o tendrá que ser el siguiente, dependiendo también si empieza el curso académico en octubre como se espera, o bueno, pues toda la incertidumbre que hay ahora nos está haciendo plantear este proyecto y ver cómo se puede hacer de una manera viable, si realmente se puede hacer ahora mismo.
¿Has dicho que se llama esta persona?
Se llama Ali. La verdad es que tiene un nombre bastante curioso, se llama Muhammad Ali.
¿Y qué os lleva a invitar o a contactar exactamente a esta persona?
Vale, nosotros al final, yo estuve en Pakistán un mes en la expedición al K2 y en Ascole pasamos alrededor de una semana. Conocimos muy, muy bien a toda la población de Ascole, son 85 familias y Ali es la única persona en todo el pueblo o de las pocas que hablan inglés. Hay algunos que hablan un poquito, chapurrean evidentemente, pero Ali lo habla prácticamente perfectamente, aparte de que tiene educación tiene una carrera en administración y dirección de empresas y creemos que es el perfil ideal para esta primera prueba. Entonces, Ali lo que haría después es volver del máster a Pakistán y desarrollar un proyecto de innovación social relacionado con diferentes áreas, agricultura, que tienen que mejorar muchísimo, el tema de salud, el tema de guías de montaña, formación técnica para guías de montaña. Entonces, pero creemos que todo esto necesita como un guía, un líder, y creemos que Ali puede ser este perfil. Aparte, la idea era, dependiendo como siempre del coronavirus, que en 2021-2022 viniese una estudiante de Ascole. Porque el tema es el siguiente: al final, Pakistán no tiene nada que ver con lo que todos creemos. Animo a todo el mundo a visitar Pakistán porque es una pasada. A mí me impactó más que Nepal y más que Argentina, porque no me lo esperaba. La calidez de la gente, que siempre, pues eso, aquí las noticias ya sabemos en qué sentido van hacia ese tipo de países, y luego ves que la gente tiene, vamos, una hospitalidad, una manera y todo de... A mí, por ejemplo, se me rompió una chaqueta que tengo justo aquí al lado en la cama por ponerme muy cerca de la estufa, y quien me la arregló, Mosin, el cocinero del campo base, con una olla caliente y un trozo de plástico, y la arregló perfecta. Entonces, es una gente que tiene una capacidad de trabajo enorme, son muy, muy, muy buenas personas, y creemos que el único problema o diferencia con nosotros a nivel de un tema insalvable es la desigualdad de género, que es algo que está evolucionando mucho en este tipo de países, pero creemos que a través de traer una estudiante el año que viene, pues es también una manera de que ellos vean que las opciones van a ser iguales y que deberían ser iguales para el avance de su pueblo, que las mujeres y los hombres tuviesen los mismos derechos. Entonces, por eso también estamos trabajando en esa línea.
Sí, sí, sí. O sea que al final no solo se trata de tener como alguien que lidere y que guíe a esta zona, a este pueblo que todavía es virgen en este área, ¿no? Sí. Al final queréis como abarcar el mayor número de áreas posibles, de salud, agricultura, igualdad.
Eso es, al final, ¿no? tiene que ser un proyecto a largo plazo, porque nosotros hemos visto casos, por ejemplo, de ONGs, etcétera, que se hacen una ayuda puntual, ya sea una donación económica, ya sea una donación en especie, y luego no se les enseña a utilizarlo. Por ejemplo, en Nepal había una presa de agua construida por no sé qué alpinista austriaco hace muchos años y que estaba totalmente en desuso porque no se les había enseñado o educado a mantenerla. En Pakistán, en Ascole, en la enfermería, en el médico que hay en ese pueblo, que es una casa muy pequeñita, había un ecógrafo donado también por no sé qué asociación que estaba en desuso, porque ni se había sacado de la caja porque nadie sabía utilizarlo, evidentemente. Entonces, el planteamiento es, nosotros poco a poco, porque sueños todos los del mundo, pero bueno, luego el tiempo es el que es y los proyectos también nos demandan diferentes necesidades de tiempo. Pero nuestro proyecto es que esto dure durante varios años. Alex ha ido, creo que eran 21 veces a Nepal, 13 a Pakistán, o sea, unos números altísimos, conoce la zona perfectamente y queremos basarnos en... Alex cuando llegó allí le dejaron un todoterreno para él, para que condujese por la Karakorum Highway, una carretera que si podéis ver vídeos es, vamos, de lo más espectacular del mundo. Y Alex iba con un sombrero que le habían regalado nada más llegar y el coche porque le conocen y vamos, ha hecho muchísimo por ellos también, ellos por él, y tienen una relación increíble. Entonces eso, queremos que sea un proyecto a largo plazo y paso a paso que esta evolución se produzca en el tiempo. Por ejemplo, en Bilbao, Fundación Baltistán lleva más de 20 años educando ayudando, perdón, con la educación al poblado de Machulo, en el valle contiguo a Ascole, y llevan 20 años trabajando en esto y han hecho unos avances increíbles, pero se ha necesitado de 20 años, o sea, no es un proceso que se pueda hacer en 1, 2, 3 años o en 1, 2, 3 viajes, sino que esto tiene que ser un proyecto a largo plazo, por supuesto.
Sí, de continuo, ¿no? Eso. Al final es complicado y los primeros meses o incluso años, hasta que todo comienza a estar rodado, va a pasar sin tiempo, pero sin duda yo creo que vais por buen camino.
Gracias.
Bueno, John, no sé si tienes algún mensaje que dejar.
Vale.
Para terminar, cerrar.
Vale, pues como mensaje había pensado en una breve historia que yo creo que tiene con los dos proyectos, y es una historia real que yo he vivido en mis carnes. Al final vino con nosotros a la expedición del K2 Lorenzo Hortas, que participó en la primera expedición aragonesa al K2. Entonces, en esa expedición estaban subiendo más allá del hombro del K2, que son alrededor de los 8.000 metros, y se produjo, bueno, una corriente de chorro, una gran tormenta, y varias de las personas que estaban subiendo fallecieron, desaparecieron. Sin embargo, Lorenzo y un compañero consiguieron bajar y estuvieron esperando en el campo base. Los baltíes, las personas habitantes de Ascole, estuvieron esperando a Lorenzo y a su compañero más de una semana a que llegase el helicóptero y demás, sin tener comida. Estuvieron al final cuidándoles y protegiéndoles. Entonces se produjo un rescate increíble a 5.000 metros y se consiguió bajar a estas personas gracias a esa ayuda de los baltís. Y para que el enganche que tiene con Aguare también, no solo el tema de rescate, sino que años más tarde, cuando Lorenzo vino con nosotros al K2, pues fue un momento súper emotivo darle las gracias a los nietos de las personas que le habían salvado la vida pues hace, no sé si fueron 25 o 30 años. Entonces son al final este tipo de historias que tiene la montaña y este tipo de valores los que a nosotros nos empujan a hacer lo que estamos haciendo.
Qué bonito, la verdad que seguro que tuvo que ser un momento muy emocionante.
Sin duda, me lo guardo para siempre, sí.
Qué bien. Bueno, John, por mi parte, muchísimas gracias y espero que todo vaya viento en popa con el proyecto de LUR y con todos los que tenéis por ahí.
Vale, perfecto, Aitor, muchísimas gracias. Si queréis seguir, me van a matar desde LUR Project y Aguare Project en Instagram, sobre todo compartimos todo y también mucha suerte a Historias de Datos, que este tipo
de entrevistas para proyectos al final de habla hispana no se ven mucho y de este tipo de contenido, y creo que lo vas a hacer muy bien y mucho ánimo también con este proyecto.
Vale,
perfecto, gracias, John. Nada, eso es todo por esta semana. Nos vemos la semana que viene con nuevas historias. Chao.